Bien, buenos días. Vamos a continuar nuestro estudio en Colosenses, capítulo 1. Nos quedamos hasta el verso 8 en el último estudio y vamos a estudiar hoy del verso 9 al verso 12 en Colosenses. Vamos a estudiar la oración de Pablo en una de sus prisiones. Conocemos que Pablo, en cada lugar que estaba prisionero, en vez de quejarse, en vez de renegarse y pedirle a Dios que lo sacara de la prisión, lo que hacía era orar por los demás, buscar más del Señor. Dedicó su vida o su tiempo en aquellos momentos difíciles para darnos doctrina, para enseñarnos cómo vivir mejor delante del Señor. Oremos para que podamos entender mejor esta inspiración, esta manera tan hermosa de enseñarnos el apóstol Pablo. Señor, queremos aprender más de ti, queremos conocer tu voluntad, queremos conocerte mejor, Señor. Queremos estar más asidos a tu palabra, a tu ser, a tu manera de comportarse, Señor. Queremos aprender de ti. Bendice este momento, inspíranos. Que sea tu Espíritu el que nos guíe en sabiduría y en entendimiento. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todas las oraciones que Pablo hizo desde sus prisiones son únicas. Cada una de ellas tiene una enseñanza para los hijos de Dios. En esta ocasión, para comenzar, oró por los demás y no por sí mismo. Él no hizo ninguna oración personal. Siendo que estaba preso, estaba justificado orar por su situación. ¿Cuántas veces tenemos situaciones difíciles y oramos al Señor? Señor, líbrame de esta situación. Y eso no es malo. Pedir algo material o pedir ayuda, apoyo en situaciones personales no es malo. Pero aprendemos algo más grande todavía de las oraciones del apóstol Pablo. Más bien, él oró por la excelencia espiritual y no por las cosas materiales. Repito, nada de malo en pedirle a Dios que nos libre de las situaciones materiales. Sin embargo, las cosas espirituales son más importantes. Teniendo eso en cuenta, podemos orar de una u otra forma. Lo único que Pablo sabía de los creyentes de Colosa era lo que había aprendido por parte de Epafras, el querido pastor de aquella congregación. Pablo se enteró de las falsas doctrinas de aquellos falsos maestros que habían entrado en la congregación para dar malas enseñanzas, para engañar. La iglesia estaba siendo acechada por malas enseñanzas. Por ello, Pablo centró su oración en el mismo problema. Veamos lo que hace Pablo en el verso 9. Vamos a leer el verso 9 al 12 y luego vamos a repetir verso por verso. Verso 9 al 12 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En el verso 9, el apóstol Pablo da inicio a su oración orando por inteligencia espiritual. Veamos qué es esto. Los falsos maestros habían prometido a los creyentes que tendrían mayor conocimiento si aceptaban las nuevas doctrinas que ellos traían. Oh, van a ser mejor cristianos. Van a saber más. Van a ser más espirituales. Cuando Pablo ya les había enseñado la doctrina de Cristo. Palabras como conocimiento, palabras como sabiduría y entendimiento espiritual eran parte del vocabulario religioso de estos falsos maestros. Por ello Pablo hizo uso de las mismas palabras en su oración, y vamos a ver cómo Pablo, usando el mismo argumento, él defiende la doctrina de Cristo. Sabemos por experiencia, leyendo la Biblia, tenemos conocimiento de que Satanás es un experto engañador. Le gusta usar el vocabulario cristiano. Sin embargo, no le gusta tomar un diccionario cristiano para ver cuál es el significado correcto. Siempre le da la vuelta a la cosa. Usa el vocabulario, pero le da otra interpretación. Y esto lo sabemos, inclusive en la política es igual. En muchos ámbitos es igual. Cuando un humano nace del vientre de su madre, comienza el proceso de crecimiento. Sería muy triste que si el niño nace con una pequeña enfermedad, digamos, oh, tiene que volver a nacer, que vaya nuevamente al vientre para que termine de crecer o termine de suceder lo que tenga que mejorar para que vuelva a nacer el niño con mejor salud. No. Una vez que nace, nace. Y desde entonces empieza el proceso de crecimiento. Y los padres se preocupan de que el niño crezca normalmente. Lo llevamos al doctor para que le midan la cabeza, para que le midan la estatura, para que lo pesen, para saber si está creciendo de acuerdo al tiempo que tiene ya de nacido, a ver si está normal. Y si hay alguna anormalidad, tratar de corregirla. Esto en el aspecto natural. El niño entonces no tiene que volver a nacer para corregir sus deficiencias, sino que tiene que aprender a vivir. Ahora tiene que aprender a comer. Si el niño no tiene apetito, le damos vitaminas, le damos medicinas para que aprenda a comer, al abrirle el apetito, para que los alimentos lo fortalezcan. Y es igual en el nuevo nacimiento. Cuando volvemos a nacer, hemos tenido una experiencia y esa experiencia es única. No tenemos que volver a nacer cada semana. Lo que pasa es que nacemos y la experiencia o cada experiencia del nuevo nacimiento es diferente. Y de ahí que tenemos que ir dándole instrucción al nuevo creyente, enseñándole para que aprenda y empiece a fortalecerse espiritualmente. Epáfras convenció a Pablo de que los creyentes en Colosa eran legítimamente cristianos, es decir, que sí habían vuelto a nacer, que después de haber confesado a Cristo como su Salvador, ellos habían dado pruebas, muestras, fruto de que sí habían vuelto a nacer. Frutos de arrepentimiento, dice Juan Bautista. Bien, esto es lo que debemos de verificar primero en nuestras vidas, si en realidad hemos vuelto a nacer. Porque si no hemos vuelto a nacer, entonces tenemos que dar ese inicio. Ese es el primer paso, volver a nacer. Luego, lo que se necesita es crecimiento. Los creyentes en Colosa no necesitaban de una nueva experiencia. No necesitaban de volver a nacer una vez más. Ellos ya habían dado prueba de haber vuelto a nacer. Por ello, deberían continuar creciendo en la primera experiencia del nuevo nacimiento, en lo que ya habían experimentado a través de las enseñanzas de Pablo. Por ello, Pablo oró porque fuesen, lean nuevamente el verso 9, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando una persona confiesa con su boca que Jesús es su Señor y cree de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, desde ese momento ha vuelto a nacer y todo lo que necesita es crecer y madurar espiritualmente. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 10, dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Él. Ya no necesitamos más. No necesitamos de otra experiencia. Hay congregaciones en las que cada semana los creyentes pasan nuevamente adelante a confesar a Jesucristo como su Salvador para recibirlo nuevamente. Eso es falso. O no han recibido a Cristo la primera vez, o tienen problemas de crecimiento espiritual. Por lo tanto, solo es necesario preocuparse por el crecimiento y bienestar espiritual desde el momento en que se ha vuelto a nacer. Todos los creyentes necesitamos tener conocimiento de su voluntad. Esto es importante. Saber qué es lo que Dios quiere. Cuando estamos trabajando en un lugar, lo primero que el patrón quiere de ese trabajador es de que se entere, es de que tenga conocimiento de qué es lo que va a hacer en el lugar, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo de aquel patrón? ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos para él? Porque vamos a devengar un salario. Nos van a pagar. Y el dueño de la empresa quiere que hagamos lo que él dice, no lo que nosotros querramos. Yo no puedo decir, yo le voy a trabajar a usted, pero yo voy a hacer aquí lo que a mí me da la gana. Me botan enseguida, ¿verdad? No puede. Tengo que hacer lo que el dueño quiere. Por ello tengo que aprender, tengo que conocerlo, tengo que saber qué es lo que le gusta para agradarlo, porque él me va a pagar. Siempre hay algo nuevo que aprender cuando se trata de Dios. De los humanos, en veces aprendemos las cosas que las personas quieren, la rutina, y no hay problema. Pero con Dios es diferente. Él es infinitamente grande, máximo. Y cada día podemos aprender algo nuevo de Él. Esa experiencia la podemos tener cuando leemos un capítulo 20 veces. Cada vez que leemos el capítulo, en distintas ocasiones, hay algo nuevo que aprendemos. He leído la Biblia tantas veces y luego regreso a ver una experiencia, una historia bíblica, y digo, ay, pero mira, eso yo no había visto. O a lo mejor escucho a otro predicador hablar de algo que yo acabo de enseñar y me da otra analogía de esa escritura y digo, mira, eso yo no me había dado cuenta. Es que siempre se aprende algo nuevo en la palabra de Dios. La voluntad de Dios es un elemento importante en la vida del cristiano. Si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo lo vamos a complacer? De ahí que tenemos que tener conocimiento. Y el conocimiento se obtiene únicamente leyendo la Biblia, poniendo atención y tratando de aplicarla y siendo humildes para aceptar, eso yo no estoy haciendo, tengo que aprender. ¿Cuántas veces, si no son todas, cuando estoy preparando el mensaje para venir aquí a presentar la palabra de Dios, me siento convicto y digo, Señor, estoy en pañales, tengo que aprender, tengo que humillarme, tengo que, en ese momento, o si necesito arrepentimiento, arrepentirme, si necesito aprender más, llenarme del Señor. No me puedo parar aquí para hablar algo que no conozco, algo que no sé. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Abramos las Biblias en Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. El verso 14 dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Qué bonito, ¿verdad? Aprender la justicia de Dios para hacer justicia. ¿Cómo voy a hacer justicia si no conozco la justicia de Dios? Y en Efesios 5, regresen a Efesios 5, verso 17 dice, Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Insensatos. Es como decir sin sentido, sin sentimiento. Tenemos que buscar conocer la voluntad del Señor. Ahora veamos otra palabra que es importante en el verso 9, la palabra llenos. Dice, por lo tanto, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, dice ahí, llenos. Esa es una palabra clave en este estudio, la palabra llenos. En el lenguaje del Nuevo Testamento, estar lleno significa estar controlado. Cuando estamos llenos de coraje, por ejemplo, estamos controlados por la ira. Y hay muchos que dicen, estaba lleno de tanto ira y de tanta ira y dije tales cosas que realmente yo no quería decir. Y se me salió decir y te he ofendido, por favor, perdóname. Estaba lleno de ira. De igual manera, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, como dice en Efesios 5:18, voy a leerlo, Efesios 5:18 dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es interesante que hacer comparación del vino luego para hablar de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque cuando una persona está lleno de vino, ¿qué le ocurre? Se embriaga. Y hay personas que estando embriagadas hacen cosas que después no se recuerdan. Y tenemos el ejemplo bíblico de personas en la Biblia que se emborracharon, se embriagaron con vino y luego hicieron cosas que ni siquiera se dieron cuenta después. Tenemos el caso de Lot, ¿verdad? Cuando tuvo relación con sus dos hijas. Él no lo buscó, lo embriagaron y luego dice que se acostó la una primero con el padre y concibió de él y luego la otra hizo lo mismo. ¿Será posible? Sí. Si has experimentado alguna vez estar embriagado, se hacen cosas que luego al día siguiente no se acuerdan. Pero hay otros que lo usan como pretexto. Y dicen, es que estaba borracho, por eso hice tal cosa. Pero ese ya es otro caso. Estar llenos del Espíritu de Dios significa estar controlados por el Espíritu de Dios. Es decir, actuamos y obramos de acuerdo a la voluntad del Señor porque estamos llenos de Él. Entonces, eso es lo que nos guía, lo que nos inspira. Cuando llenamos el tanque del vehículo con gasolina o con diésel, ese coche va a funcionar y va a andar y se va a ir por todas partes, ¿verdad? Pero en cuanto se le acaba, ya está vacío. Ya no se mueve. Se mueve porque la gasolina lo hace mover. Y los cristianos que estamos controlados, que estamos llenos del Espíritu de Dios, estamos controlados por su Espíritu. La oración de Pablo es que los creyentes sean controlados por la voluntad de Dios. Es decir, que hagamos lo que Él quiere. Eso es como primero. Segundo punto en la oración de Pablo es que Pablo oró por obediencia práctica. Voy a explicar, obediencia práctica. Esto lo vemos en el verso 10. Miren lo que dice. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo, está en tiempo gerundio, es decir, continuo. Creciendo, no es creció o crecer, pero creciendo. Nosotros queremos que nuestros hijos estén creciendo constantemente. Y cuando llega a cierta edad que el humano ya deja de crecer en estatura, pero puede crecer en fuerzas, puede crecer en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia, ¿verdad? Siempre hay lugar para crecer. Los falsos maestros atraían a la gente ofreciéndole conocimiento espiritual, pero no relacionaban tal conocimiento a la práctica del diario vivir. Una cosa es saber algo y otra cosa es ponerlo en práctica, ¿verdad? Hay tantas personas que saben muchas cosas, pero no lo practican. Yo sé que hay que botar la basura y mi esposa tiene que repetírmelo 20 veces. Carlos, por favor, la basura. Sé que tengo que bañarme todos los días y mi esposa tiene que hacerme acuerdo. Carlos, no es cada 30 días, es cada día. Yo me baño cada 30 días, lo necesite o no lo necesite. Pero ella quiere que me bañe todos los días. Es una broma. Te voy a pensar a otras personas que no me conocen y digan, no quiero leerlo. En la vida cristiana, hermanos, conocimiento y obediencia están ligados, van de la mano, siempre el uno con el otro. Son como uña y carne, se dice, ¿verdad? Pegados. No hay separación entre conocer y vivir. Cuando la persona vive mal, se dice, es que no conoce. Eso es lo que suponemos, pero hay quienes conocen y no viven bien. El conocimiento que Pablo hace mención en su oración no era un conocimiento mental, no era, oh sí, yo lo sé y lo tengo aquí, pero no lo pongo en práctica, sino un conocimiento espiritual que cambiara sus vidas. Tengan conocimiento, lean la palabra, vean lo que dice ahí y luego pónganlo en práctica. Entonces, se va a ver, no es que tengo que decir, miren cuánto yo sé, sino, mira cómo vive esa persona. Que sea nuestro testimonio el que diga cómo somos y quiénes somos. Eso es lo importante. Dos palabras resumen la practicalidad de la vida cristiana: caminar y trabajar. La secuencia es importante, tiene que ser en ese orden, caminar y trabajar. Primero es el conocimiento, desde luego. Luego viene el caminar. Una vez que yo conozco el camino, tengo el mapa y digo, oh, por aquí es que tengo que ir. Entonces tengo que tener conocimiento del camino, de lo que voy a hacer. Luego empiezo a caminar, ¿verdad? Y después llego al lugar y empiezo a trabajar. Entonces, conocimiento, caminar y luego trabajar. Y tiene que ser en ese orden. No se puede trabajar para Dios a no ser que se esté caminando con Él. Si no tenemos esa comunión, no vamos a tener interés tampoco de trabajar para Dios. No lo conocemos. ¿Cómo voy a hacer algo para Dios si no me interesa? Tenemos que conocerlo para trabajar para Él. Ahora, no se puede caminar con Él a no ser que lo conozcamos. Entonces va entrelazado. El creyente que lee su palabra y se mantiene en oración podrá caminar y trabajar para Dios porque lo conoce. Después de todo, nuestro propósito en la vida no es complacernos a nosotros mismos. Ese no debe de ser el propósito de vivir. Oh, quiero vivir para complacerme a mí únicamente. Cuando Dios nos ha creado, nos ha diseñado para que lo complazcamos a Él, para tener comunión con Él. Cuando lo hacemos de esa manera, entonces al tener comunión con Dios, Dios nos enseña a cómo vivir y vamos a vivir mejor con los demás. Pero si yo trato de buscar primero el darme satisfacción personal, entonces caigo en el error del egoísmo y quiero todo para mí. Es interesante que cuando nacemos somos así. Desde el nacimiento el niño, cuando tiene hambre, ¿qué hace? Pega el chillido, ¿no? ¡Guau! Y la mamá dice, ¡ah! El niño tiene hambre y va a darle de comer. Cuando el niño se moja, cuando hace su número uno, su número dos, y dice, ¡ay, hay que cambiar al niño! Y van y lo cambian. Y el niño se acostumbra. Ah, cada vez que hago, ¡guau! Viene mamá corriendo. O me da de comer, me cambia. Y por eso es que los niños se acostumbran. Y se dice, ¡uy, mira el niño, está llorando! Algo tiene. Algo necesita el niño. Pero eso tiene que cambiar con el tiempo, ¿no? Así como va creciendo. Llega el momento en que él tiene que preocuparse por los demás también. Llegará el tiempo en que sea papá o mamá y que tenga que cambiar pañales. Ya no se puede esperar de que se le estén cambiando siempre los pañales. Ya un viejo de 64 años que le estén cambiando pañales, imagínense. Es bien difícil comprender, pero es importante aceptarlo y decir, no, yo tengo que crecer y tengo que empezar a complacer a Dios. Ya no es mi complacencia, ahora es complacer a Dios. Debemos caminar de acuerdo al llamado de Dios. Ahí lo complacemos a Él. Y para complacer a Dios tenemos que tener esa voluntad. Miren lo que dice Efesios 4. Efesios 4, el verso 1, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Caminar dignos, de acuerdo a la vocación con que fuisteis llamados. También nuestro comportamiento debe ser digno del Evangelio. Es decir, que tenga la calidad. Esperamos que un coche Mercedes-Benz responda bien, ¿verdad? Mucho mejor que un coche que cuesta menos. Un Mercedes-Benz se espera que tenga una mejor suspensión. Yo me subo en uno y digo, no tengo que saber qué es Mercedes-Benz. Me meten en un coche con los ojos vendados y empieza a funcionar y ese vehículo ni suena, no hace bulla y es precioso. Estuve en Estados Unidos ahora poco y mi amigo tiene un coche pero excelentísimo. Y yo me subo en él y los asientos forrados con piel y todo adentro muy elegante, muy bonito. Y cuando le da a andar no se oía ni el motor. Yo le digo, ¿y este coche anda sin motor? Es que no se oía nada. Un silencio, el aire acondicionado tampoco hace bulla y se sentía fresquito. ¡Qué bonito tu coche! Ah, mejor será que se comporte bien porque es un coche fino. Pues así también, si somos o si tenemos la excelencia de Dios, si estamos imitando, si estamos aprendiendo de Dios, nuestro comportamiento tiene que ser tal. Miren lo que dice Filipenses 1, capítulo 1, verso 27. Hablando de esto, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, no cuando yo esté aquí únicamente, o mejor cuando yo esté ausente, que yo oiga. Es decir, que las personas hagan comentarios y llegue hasta el oído del apóstol y que le digan, sabes que esa congregación en Colosa son excelentes. Estuve por allá y esos hermanos eran amables, esos hermanos eran cariñosos, eran preciosos. Esa manera de ser, él quería oír eso. En realidad, antes que trabajemos para Dios, Dios debe trabajar en nosotros a través de nosotros y a través de nosotros para producir el fruto de su gracia. Filipenses 2, abran sus Biblias por favor, Filipenses 2, versos 12 y 13, dice, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que Dios tiene que trabajar primero en nosotros, luego a través de nosotros, para que podamos dar el fruto que Dios quiere. El servicio cristiano es el resultado de devoción cristiana. Mientras más devotos, mientras más estemos buscando a Dios, mejor va a ser nuestro comportamiento. El trabajo que hacemos es el resultado de la vida que vivamos. Solo permaneciendo en Cristo podemos producir buenos frutos. Juan 15, abran sus Biblias por favor en Juan 15, el verso 4. Deberíamos de leer del verso 1 en adelante todo el capítulo, pero voy a leer el verso 4 que hace un síntesis de lo que estamos hablando. El verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es un ejemplo práctico. Vemos cómo Dios nos da ejemplos prácticos para que nadie tenga excusa. Nadie diga: ay, Señor, pero si yo no tengo educación, yo no tuve la suerte de prepararme, de instruirme, de llegar a tener un doctorado. No, Señor. El Evangelio es para el sencillo. Y muchas veces los instruidos no entienden porque se entorpecen con lo que aprenden. Debemos de volver a lo elemental, a lo sencillo. Dios nos da ejemplos prácticos. Si yo corto una rama, esa rama no va a producir fruto. Está separada del tallo, del árbol. No va a producir. Es lógico. No recibe savia, no recibe alimento de la base, de la raíz, del tronco. Y de igual manera dijo Jesús: si estáis separados de mí, no vais a hacer nada. Vais a morir. Tenemos que estar ligados a Él, unidos, recibiendo la savia, recibiendo su sabiduría, para entonces tener conocimiento y poder servirlo. Dios primero trabaja en la vida de los que van a servirle. Y esto antes de que Dios pueda usarnos en su obra. Le tomó a Dios 13 años para preparar a José, al hijo de Jacob, preparar a José para que pueda llegar a ser el segundo hombre en Egipto. Después de Faraón, el hombre más importante en Egipto. Pero le tomó 13 años. No es que Dios no podía hacerlo en antes, es que nosotros somos los difíciles. A lo mejor va a tomar en alguien 3 años, 4 años, 10 años. Y de acuerdo también a la obra que va a hacer. Para luego Dios empezar a usar a ese individuo. Le tomó 80 años para preparar a Moisés, o para que Moisés esté preparado. Pero también el trabajo que Dios le dio a Moisés, un trabajo bien grande, ¿no? Sacar un pueblo completo de un país a donde los tenían en esclavitud. Convencerlos de que tenían que salir, dejar eso que ellos ya estaban acostumbrados y quizás decían: es que está bien, no importa, aquí hay carne, aquí tenemos trabajo, aquí nos quedamos. ¿Cuántas veces se le habla a alguien y se dice: mira, Cristo, ven y ven al conocimiento de Dios para que tengas una vida mejor? Y dice: ah, ¿yo para qué? Yo ya estoy viejo. Otro dice: no, yo sigo aquí, ya no quiero cambiar, ¿para qué? Cuando en realidad Dios tiene algo mejor. Y es que tenemos que dejar lo que tenemos en la mano. Tenemos la mano llena, no podemos tomar otra cosa porque las manos están llenas. Tenemos que desocuparlas, tenemos que aflojar para entonces poder tomar lo nuevo. Dios quiere que hagamos eso y nos da ejemplos grandes. A Moisés tuvo que prepararlo por 80 años para poder usarlo. Y a Jesús le tomó 3 años y medio para preparar a los discípulos de Él, para que pudieran ellos dar fruto, un fruto bueno. Una criatura recién nacida puede hacerse notoria por el llanto. Simplemente empieza a llorar y decimos: el niño necesita atención, se hace notar. Pero este niño recién nacido no puede trabajar, ¿verdad? Este niño tiene que crecer, este niño tiene que aprender, tiene que ir a la escuela, y es un proceso y va a tomar 20 años. Para algunos 17, 18, 19, 20 años hasta que el niño ya está a cierta edad a donde le pueden dar una responsabilidad, un trabajo. Pero ha tenido que crecer, tanto corporalmente como en inteligencia, en sabiduría. Y él tiene que poner atención, no solamente el que haya pasado por la universidad para que ya sea un doctor que va a operar un corazón. No, tiene que ser un buen doctor. Haber tenido buenas calificaciones para ir pasando de año tras año para que lo aprueben y luego dar una tesis y luego ser excelente en las prácticas, demostrar que sí sabe para que le confíen el corazón de alguien. ¿Verdad que es así? Yo creo que si usted necesita una operación del corazón y le dice, este señor tiene doctorado en cirugía cardíaca y es excelente estudiante, pero en la práctica hasta ahora todavía ninguno le resulta. Todos los que le mete la cuchilla se le mueren. Usted dice, de este yo no me dejo operar, ¿verdad? Seríamos estar demasiado lentos acá arriba para decir, a ver que venga a practicar nuevamente. No, no, no. Mi nieto dice, no, 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 no. Tenemos que poner en práctica lo que aprendemos en la Biblia. De lo contrario, no vamos a triunfar. Vamos a estar siempre en pañales. Es importante tanto el crecimiento como nuestro convencimiento respecto a las cosas del Señor. Entonces vemos que un niño que recién nace tiene que crecer, aprender para poder trabajar. De igual manera, un recién convertido puede testificar de Cristo, es decir, decir su experiencia. Ha recibido a Cristo, hay un cambio, el Espíritu de Dios está en él, pero todavía es un bebé espiritual. Pero su testimonio puede servir para que otro se convierta. Con tan solo decir, es que he experimentado recibir a Cristo en mi corazón. Y me siento diferente. Y empiezo a decir las cosas que Dios está haciendo en mi vida. Eso puede servir para que otro se convierta. Pero eso no quiere decir que ya se le puede dar una responsabilidad de liderazgo en la iglesia. Esa persona tiene que crecer, tiene que madurar espiritualmente, tiene que realmente conocer bien la voluntad de Dios para que pueda aconsejar a otro y entonces tomar una responsabilidad de liderazgo. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. La sabiduría de Dios revela la voluntad de Dios. Así como cumplamos con la voluntad de Dios en nuestro caminar, podremos trabajar para Él y producir buen fruto. No serviremos a Dios ocasionalmente, sino que siempre llevaremos buen fruto. No se trata de que hoy me comporte bien y mañana mal, otro día me comporto bien y pasado mal. Está defectuoso ese crecimiento, hay algo malo. En el verso 10, miren lo que dice el verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tiempo gerundio, creciendo, es continuo, no es de un momento. De la misma manera que se supone un recién nacido crezca saludable, así también debemos esperar que un creyente recién convertido crezca espiritualmente cada día más y más. Que esta noche yo pueda decir con toda sinceridad, hoy me he comportado mejor. Hoy he hecho cosas buenas. Hoy he aprendido más de la palabra de Dios. La lectura me ha hecho bien. Me siento mejor. Si cada día digo eso, al terminar el día, lógicamente que estoy creciendo, ¿verdad? Hay cambios. Y por último, el tercer punto que Pablo ve, nos dice o nos enseña en su oración, es pidiendo por la excelencia moral, en los versos 11 y 12, Pablo está pidiendo por excelencia moral. Es muy importante que nuestro conocimiento, que nuestro caminar, que nuestro trabajar para el Señor esté relacionado con nuestra conducta, con nuestra manera de comportarnos, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí tener tanto conocimiento y enseñar la Biblia y tener enseñanzas en la página web y andar por tantos lugares cuando no tengo amor? Cuando no me preocupo por la necesidad de otro. Cuando no tengo voluntad para comportarme bien. Es importante que todo vaya conectado, mi conocimiento de Dios vaya conectado a una conducta moral. El verso 11 y 12 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias a Dios, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Sabiduría y conducta deben siempre estar relacionadas con carácter moral. Uno de los grandes problemas de la iglesia cristiana es el énfasis en inteligencia espiritual. Y eso está bien, no tiene nada de malo. Y también en el servicio cristiano, pero falla la iglesia en no conectarlo con los elementos esenciales del carácter personal. Es decir, la práctica. Todo lo que tú sabes, todo ese conocimiento de la Escritura, esa memoria que tienes para las Escrituras, ahora tienes que ponerlo en práctica. Por ejemplo, algunos maestros y predicadores dicen tener sabiduría espiritual, pero no tienen amor, ni caridad, ni otras de las cualidades que hacen la vida cristiana preciosa y distinta. Que las personas deben de vernos como modelos. El Señor nos presenta como modelos al mundo para que enseñemos qué es eso. Eso hacen las grandes manufactureros de ropa, ¿verdad? Contratan modelos y buscan a personas, a mujeres que tengan buena figura para ponerles sus vestidos y que vean cómo andan. Y decimos, ¡ah! Y las mujeres dicen, ¡ay, yo quisiera estar así! Y dejan de comer. ¿Quisieran estar así? Y quieren vestirse así, pero ese vestido cuesta 400 euros. Entonces hay que estar en cierta situación para poder tenerlo. Pues Dios nos presenta algo mucho mejor. Quiere que nosotros seamos sus modelos para que la gente diga, ¡ay, yo quisiera ser así! Yo quisiera tener ese tipo de vida. Eso es lo que el Señor quiere. Conocimiento, conducta, servicio y carácter siempre deben de estar vinculados entre sí, unidos. Dentro de nuestra imperfección, porque no somos perfectos, dentro de nuestra imperfección humana, debemos buscar un balance en estos cuatro factores. Repito, conocimiento, conducta, servicio y carácter cristiano. Tener un balance entre ellos. Es el poder de Dios que nos habilita. Miren lo que dice el verso 11. Fortalecidos con todo poder. Está hablando del poder de Dios. Dice, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Hace énfasis en la paciencia y longanimidad. Es decir, en el sufrimiento, en el comportamiento. La gracia de nuestra vida cristiana es el resultado del poder de Dios trabajando en nuestras vidas. No podemos tener paciencia para con los demás si no tenemos, no estamos llenos del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene paciencia. El crecimiento y madurez espiritual se obtienen asidos a la voluntad de Dios. Únicamente, no por otro lado. Cuando no hay voluntad, cuando no tenemos la voluntad de Dios, a lo mejor la persona muestra paciencia temporal, momentánea, y llega un momento que se le llena la taza, dice, ya me llenaste la taza, y pierde la paciencia. Y por eso yo les digo a ustedes, inclusive de broma, no lo vayan a tomar como que es bíblico, pero yo les he dicho a ustedes, la última vez que perdí la paciencia, no le volví a pedir a Dios que me dé paciencia, así no tengo nada que perder. Pero eso es una broma. Pero en realidad, la paciencia es una virtud, es algo que lo obtenemos a través del conocimiento de Dios, sabiendo que Dios ha tenido paciencia para conmigo mismo. entonces empiezo a considerar a los demás también. Sus imperfecciones, empiezo a ver, bueno, pues todavía no ha llegado. Tener paciencia, longanimidad. Por lo general, pensamos de la gloria de Dios en los grandes milagros y prodigios. Es bonito pensar, oh, ¿cómo habrá sido cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo en seco? Qué bonito, ¿verdad? O cuando David venció a Goliat. O cuando David triunfaba en las guerras, peleaba y llegaba victorioso con su ejército. Y pensamos que tiene que ser así nomás, algo bien grande, algo notorio. Cuando Dios quiere que en las cosas pequeñas y sencillas, sin necesidad de ir a una batalla, sin necesidad de tirarle una piedra a un gigante, sin necesidad de pedir que se abra el Mar Rojo, podemos nosotros hacer prodigios grandísimos, siendo pacientes, teniendo madurez espiritual, podemos hacer grandes cosas, llenar a alguien de gozo y de felicidad, tratándolo bien, con amor, con el amor cristiano. Pero el énfasis aquí radica en el comportamiento del cristiano y no en las obras del cristiano. No en lo que haga, no en los milagros como Pablo que resucitaba a los muertos. No en eso, sino en su comportamiento. Las victorias internas, lo que nosotros hagamos internamente, son tan importantes como las victorias externas. Ir a predicar el Evangelio a Marruecos es importante, pero más importante es que interiormente yo tenga el Espíritu de Dios, que obre también. Tenemos el ejemplo de David. Cuando David era insultado y lo maldecía aquel hombre llamado Simei. ¿Acuerdan ustedes en 2 Samuel? Cuando salía David derrotado prácticamente porque su hijo lo estaba queriendo sacar del trono. Y entonces él huía para que su hijo no lo fuera a matar y que no vaya a manchar sus manos de sangre, de la sangre de su padre. Y David sufría. Y estaba saliendo humillado, salía huyendo del reino. Cuando él podía haberlo derrotado, era un guerrero. David tenía muchas tácticas y podía haber vencido al ejército que tenía su hijo. Pero no, él prefirió salir. Pensó que era la voluntad de Dios esa. Y Simei venía insultándolo. Iba ahí maldiciéndolo. Y los compañeros de David, sus oficiales, le decían, pues déjame que lo acabe. No, dice, déjame. Que esa a lo mejor es la voluntad de Dios. Déjalo. Esa voluntad interna, de ese control, porque se necesita un control bien grande, ¿no? Que lo estén insultando y diciéndole mentiras. Y que se quede callado y lo acepte y se quede. Déjalo. Eso es mejor. Personalmente estoy pasando por circunstancias difíciles en las que me buscan para ver que diga algo y que sacarme de quicios, como se dice. Pero digo yo, no, prefiero que crean que soy débil, prefiero que crean lo que les dé la gana y me quedo tranquilo. Y Dios bendice, Dios bendice. Mejor es dejar que el Señor obre en nuestras vidas. El Proverbio 16:32, abran sus Biblias. Ya mismo terminamos. Proverbio 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Enseñorearme de mi espíritu es el que yo tenga esa voluntad para comportarme diferente. Mi espíritu dice, anda y pelea. Y el Espíritu de Dios me dice, no, contrólate, tranquilo. La paciencia es una característica importante en el creyente maduro. Se conoce cuando un creyente es maduro, por su comportamiento, por su paciencia, de la manera de ver las cosas, cómo tratar a los demás. Muchos cristianos tienen la tendencia a rendirse ante las situaciones difíciles, es decir, perder la paciencia, me rindo, y empiezo a insultar, empiezo a comportarme grosero. el piadoso doctor Raymond Edmond, que fuera presidente de la Universidad de Wheaton en Illinois, acostumbraba a decirle a sus estudiantes: siempre es muy temprano rendirse. Cuando alguien quería decir, como en México dicen, me doy, es decir, me rindo, ¿verdad? Me rindo, ya no puedo más. Siempre decía el hermano Edmund, siempre es muy temprano decir me rindo. Como me decían mis amigos en Estados Unidos al venirme a España: hermano Casco, usted va a España, dicen que es un lugar muy difícil para predicar el Evangelio. Usted no dé para atrás, no se vaya para atrás ni siquiera para tomar viada. Y el otro me decía: hermano Casco, si lo tapa la nieve, usted no diga que tiene frío. Siga adelante. No se rinda. Sigue. Tengo muchos ejemplos, pero no los voy a decir. El cristiano debe perseverar. Esa es una de las de los frutos del cristiano. Y esto solamente se logra unidos a Cristo, que es nuestro hermano mayor, que es el que nos apoya, nos llena de fuerzas. Ahora, si revisamos esta preciosa oración del apóstol Pablo, veremos su profundidad espiritual. Vemos que necesitamos inteligencia espiritual si deseamos agradar a Dios. También necesitamos obediencia práctica en nuestro caminar y trabajar. Pero el resultado final debe ser poder espiritual en el hombre interior. Es decir, no tanto lo que se vea, sino lo que esté adentro de nosotros. Ese debe ser el resultado final, el máximo. Poder controlar nuestra paciencia, las situaciones, controlarlas con paciencia y con longanimidad. Y esto en acción de gracias. Encima de todo, después de que nos insulten, que nos maltraten, darle gracias a Dios. Porque Él permite eso para que crezcamos más. Demos gracias a Dios por su palabra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que así como te vayamos conociendo, así como vayamos caminando cada día más y más contigo, que podamos tener la experiencia de Enoch en cierta forma, que disfrutemos de tu compañía, Señor, que disfrutemos de tu consejo y que tengamos el deseo de ponerlo en práctica, que podamos vivir vidas prácticas tanto en lo exterior como en lo interior, que el mundo pueda enterarse de quién tú eres solamente viéndonos actuar, solamente viendo nuestras vidas. Gracias te damos por las vidas de estos varones como el apóstol Pablo, como los discípulos, los apóstoles, y tantos hombres hoy en día que podemos respetar por su manera de ser, por su comportamiento. Bendícenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.